Somos Legión. Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El gamer nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del gamer. Y mucho más. Para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos. El gamer nos une.
¿Qué tal, colegas gamers? Somos Legión, somos gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Y soy Yapa, estamos aquí en el episodio número 107 de su podcast favorito. Y bueno, en esta semana tenemos varias informaciones, muchas relacionadas con Falcon, debido a que ya fue su 40º aniversario, para lo cual estaremos preparando un podcast especial para conmemorar ese gaming site, que efemérides tan importante para nosotros. Como sabes, somos el podcast no oficial de Falcon, prácticamente. Y bueno, tenemos que celebrar la ocasión como merece. Así que tenemos muchas informaciones. Vuelve el vicio de la semana, que hace tiempo que no lo hacemos. Entre otras cosas interesantes que haremos por ahí. Así que, de nuevo, gracias por tu sintonía. Esperamos que disfrutes de este episodio muy especial, bien cargado, que tendremos en el lado B, el de las efemérides de Pokémon, conmemorando su 25º aniversario de su lanzamiento en Japón. Y tenemos invitados muy especiales al respecto, así que no se lo pierdan. Así que vamos ahora al vicio de la semana.
Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
Bueno, en esta semana se ha viciado bastante, bastante variedad. Hemos probado varios juegos que nunca tuvimos el chance de probar antes. Jugamos varias efemérides. Se ha jugado cada semana Crash Team Racing. Celebramos el aniversario de Zelda con varios juegos de Zelda. Jugamos Link to the Past. Jugamos Wind Waker HD, The Legend of Zelda Twilight Princess HD, The Minish Cap. Obviamente seguimos con el camino a ver si sacamos el platino de IS-8 de PlayStation Vita. Antes de comenzar IS-9, también jugamos un poco de varios juegos, como dijimos en efemérides, y nos sorprendió mucho Patapón. O sea, no que no lo habíamos jugado, sino que jugamos un tiempo, avanzamos, pero cuando se dificulta el buscar la vuelta a resolver ese obstáculo, a saltar ese obstáculo, fue muy muy entretenido, lo disfruté bastante. Jugamos 1.5 horas en YouTube. También jugamos 2 horas de Pokémon Green, un poquito de Mega Man 8, así como de Lunar Silver Star Harmony, para que vean el gameplay en nuestro canal de YouTube. Retomamos un poco de Rogue Galaxy. Y por supuesto, aprovechando que pudimos adquirir Final Fantasy XV prácticamente gratis, decidimos probar. Bueno, aparte de eso, conmemoramos el Mario Day, 10 de marzo, con varios gameplay de Mario. Bueno, obviamente se interrumpieron por problemas técnicos. Vimos que se dividió en 3 videos diferentes en lugar de ser un solo stream. Jugamos el Super Mario World, Mario 64, Mario Galaxy 2 y por supuesto el New Super Mario Bros. Wii, seguido ya para culminar con el Mario 3D World, Super Mario 3D World original de Wii U. Y los juegos de Mario tienen un toque fantástico, ritmo prácticamente perfecto, un play control, como le llamaban antes, un control total del personaje. Claro, hay pequeños elementos de la chica que son los que le agregan ese toque de dificultad al juego, acostumbrarse a eso. Pero son juegos maravillosos que no creo que vayan a envejecer, quizás en lo visual, en algunos casos, Mario 64, y próximamente quizás le suceda a los demás 3D. Pero se disfrutan igual, harto, como dicen los hermanos colombianos. También jugamos Chrono Trigger, que fue su efeméride japonesa. Jugamos 1 hora aproximadamente con de fondo el podcast especial de Chrono Trigger, nuestros hermanos de Modo 7 Podcast. Así que un saludo para ellos, que también hicieron un especial de Street Fighter 2 para conmemorar su 30º aniversario. Así que dense una vuelta por su podcast. ¿Y qué más nos falta? Bueno, como hablamos de Final Fantasy 15, y por fin pude probarlo, jugué unas 4 horas en todas en stream. Y no sé, me pareció buen juego, mejor de lo que encontré en el demo. Pero hay ciertos aspectos que me recuerdan un poco a The Division. The Division está lleno de muchos elementos visuales que no son interactivos, que son simplemente adorno. Por ejemplo, hay ciertas ciudades que están llenas de NPC, bueno, ciertos puntos llenos de NPC, personajes no jugables, que no ejercen ninguna función. Entonces, cada elemento interactivo está muy distante uno de otro. El vehículo hay que modificarlo para que tenga una velocidad decente. A veces es más rápido andar a pie que andar en el vehículo. El fast travel no es fast travel prácticamente. No sé, hay ciertas cosas como que los sidequests son un poco cansones, no sé. Pero pretendo seguir jugándolos porque, de nuevo, no es un mal juego, pero definitivamente no es el Final Fantasy que recordamos. Y seguiremos con IS-8. IS-8, a pesar de que ya lo terminé en PlayStation 4 gracias a PlayStation Gamers Club hace tiempo, sigue siendo fantástico, sigue siendo genial, sigue siendo recomendable, incluso en su versión original para PlayStation Vita. IS-8 también está en PC, en GOG creo que también está, en Steam, etc. Está en Nintendo Switch y, por supuesto, la versión que hizo Falcon mejorada para PlayStation 4. Y dejaremos hasta aquí el vicio de la semana. Esperamos que compartan con nosotros que ha viciado y pasaremos con las noticias en el Game Informe.
Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas la época dorada del videojuego. Sin micropagos ni pases de temporada, solo puro amor por el pixel y el polígono. Modo 7 Podcast, la retroaventura comienza ya.
Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @LegiónGamerRD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Game Informe, las noticias de la semana debatidas y comentadas.
Arrancamos con el Game Informe. Gracias por seguir con nosotros aquí en Legión Gamer Podcast. Y la primera información que tenemos es un rumor que tiene años ya, prácticamente desde que salió el Switch hace 4 años. Según Bloomberg, como se pronuncie, Nintendo revelará un nuevo modelo de Nintendo Switch, una pantalla de mayor tamaño Samsung OLED a finales de 2021. Eso no sé, no me convence. Pero seguimos, tenemos la noticia. La pantalla Samsung se dice que será de 7 pulgadas, un panel OLED de 720p con un blanco inicial de producción de 1 millón de unidades y será distribuida a los lugares de ensamblaje cerca de julio. Esa pantalla consumirá menos batería, ofrecerá mayor contraste y posiblemente mayor respuesta cuando se compare a la pantalla de cristal líquido actual de Nintendo Switch. Según el fundador, cofundador de consultor DSCC de Yoshio Tamura, le dijo a Bloomberg. También este modelo se dice que tendrá soporte de 4K de resolución cuando se empareje con la televisión. Representativos de Nintendo y Samsung se han negado a comentar cuando son contactados por Bloomberg. En su llamado de conferencia financiera de marzo de 2021, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, dijo que la compañía no tiene planes de anunciar un nuevo modelo, citando el lanzamiento del nuevo modelo de ese entonces, Mario Red and Blue Edition, y la edición de Monster Hunter Rise. Personalmente, no sé. Nintendo ahora mismo ha cambiado un poco cómo se maneja. No me sorprendería que lanzaran un nuevo modelo, pero con estas características en especial, no sé. Siempre son mejoras poco notables a largo plazo, en gran esquema de las cosas. Lo que sí, porque sí creo que saldría un nuevo modelo, por el hecho de que Nintendo siempre le da un ciclo de 5 años a sus sistemas, y el año antes de que se anuncie un nuevo sistema, lanza un nuevo modelo para incentivar un poco las ventas de la consola. Así que vamos a ver qué nos trae Nintendo en este año. Yo le doy el beneficio de la duda a esta información, por lo menos en cuanto al nuevo modelo, pero ya las características de la pantalla y demás no me convence, y menos lo de resolución a 4K. Bien, otra información, pasemos. Microsoft, estas informaciones son todas de Gematsu.com. Microsoft ha completado oficialmente la adquisición de Bethesda Softworks, de la compañía madre de Bethesda Softworks, ZeniMax Media, que fue anunciado en septiembre del 2020. La adquisición trae 8 estudios nuevos bajo la propiedad de Microsoft, incluyendo Bethesda Game Studios, ID Software, ZeniMax Online Studios, Arkane Studios, Machine Games, Tango Gameworks, el estudio japonés, prácticamente dirigido por Shinji Mikami, AlphaDog Studios y Roundhouse Studios, y un montón de IPs populares que incluyen a Doom, The Elder Scrolls, Fallout y más. Con la añadidura de Bethesda, de los equipos creativos de Bethesda, gamers deben saber que las consolas Xbox, PC y Game Pass serán el mejor lugar para experimentar los nuevos juegos de Bethesda, incluyendo algunos nuevos títulos en el futuro que serán exclusivos para Xbox y PC, dijo el jefe de Xbox, Phil Spencer, a una publicación a Xbox Wire. Y bueno, ellos van a continuar, según han explicado, con sus trabajos que ya tenían pactados, ya que saldrían para otros sistemas, pero se tiene que a largo plazo Xbox y Windows tengan juegos exclusivos. Bueno, vamos a ver en más detalle la explicación que da Microsoft con respecto a esto. Y es que Microsoft seguirá invirtiendo en Bethesda Softworks en juegos que existen, que tienen un legado en otras plataformas, pero la meta de la adquisición de Microsoft de la compañía es entregar grandes juegos exclusivos en plataformas donde existe Xbox Game Pass, dijo el jefe de Xbox, Phil Spencer, durante el evento de Xbox. Bethesda se une a Xbox. Dice, cito a Phil, escucho a podcast y todas las preguntas, así que voy a tratar de ser tan claro como puedo, porque eso es lo que creo que es justo. Así que obviamente no me voy a sentar aquí y decir que cada juego de Bethesda es exclusivo, porque sabemos que eso no es cierto. Hay obligaciones contractuales que vamos a ver y vamos a completar, como siempre hacemos en cada una de estas instancias, en el caso de Minecraft, por ejemplo. Tenemos juegos que existen en otras plataformas y vamos a seguir apoyando esos juegos en las plataformas en las que están. Hay comunidades de jugadores, amamos esas comunidades y continuaremos invirtiendo en ellas. Incluso en el futuro podrá haber cosas que tengan elementos contractuales, un legado en plataformas diferentes mientras lo hacemos. Pero si eres usuario de Xbox, lo que queremos que sepas es que acerca de entregar grandes juegos exclusivos para ti que se entreguen en plataformas donde exista Game Pass, y esa es nuestra meta. Por eso hacemos esto. La raíz de esta alianza es que estamos construyendo una capacidad creativa que podremos llevar a entregar al mercado para nuestros usuarios de Xbox, que va a ser la mejor que haya habido en Xbox que ya hemos hecho. Estoy un poco entretenido lo que digo, feel like. Me parece excelente que por fin ya Xbox tiene ya, digamos, un estudio con experiencia en, digamos, juegos importantes. No que no esté 343 Studios o Moon Studios los responsables de Ori y la saga de Ori y demás, pero Bethesda tiene una gran variedad de IPs y de estudios que manejan IPs diferentes y estudios creativos como Tango Softworks, así que eso va a presionar a PlayStation a largo plazo para que tengan que ponerse más las pilas y no descuidarse, porque ya han tenido toda la octava generación durmiendo sobre sus laureles. Claro, no han dejado de trabajar, han entregado grandes juegos, pero esto quiere decir que van a tener que ambas empresas, tanto Sony como Microsoft, variar bien su catálogo para tener un contrapunto de opciones para los gamers. Porque si Bethesda lanza un Elder Scrolls exclusivo para Xbox, Sony tiene que preparar quizá no un RPG occidental, pero algo que llame más o menos, quizás no al mismo nivel, pero que llame la atención de los jugadores de ese tipo de juegos, o por lo menos que sea igualmente importante, o que sea original. No sabemos, hay mucho talento todavía en Asobi Studios. Sony tiene una gran variedad de estudios. Va a ser muy interesante lo que vaya a suceder de aquí en adelante con esta adquisición de ZeniMax por parte de Microsoft. Siguiendo en otra información, la editora Dotemu y el desarrollador Tribute Games han anunciado un beat'em up 2D en pixel art, en arte de píxeles, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, la venganza de Destructor, para consolas y PC, es decir, Steam. No han anunciado consolas específicas o fecha, pero el juego se ve bastante bien. Dotemu, que son parte de los responsables de Streets of Rage 4, también por Tianis Origin y demás, van a tener combos, las tortugas, un montón de enemigos, etcétera, etcétera. Parece que puede irse se jugará de hasta 4 gamers simultáneos. A ver qué más. Estoy buscando si hay algo particular. Hacer un diseño de juego que lleve a los 80. Gráficos pixel art. Gameplay vieja escuela, mejorado con mecánicas super frescas. 4 jugadores simultáneos. A ver, habrá diversidad de gameplay con vehículos y las tortugas también, que tendrán movimientos únicos. Modo de historia radicalmente nuevo. Y mucho más. El juego se ve bastante bien, debo decir. Voy a subir el volumen a esto para que escuchen. Muy bien están los gráficos. Me gusta bastante lo que han hecho con los visuales. Yo no soy muy fan de pixel art, pero este se ve trabajado. Muy bien trabajado. Y voy a poner parte del audio del gameplay que pusieron. Ojalá y tenga buena recepción, porque el juego se ve bastante bien. Ojalá y tenga online también, eso puede influir mucho a la compra, sobre todo en las situaciones que estamos viviendo ahora. El online es un componente vital para que este tipo de juego tenga mucho más éxito. Así que bueno, excelente por Dotemu, excelente por Nickelodeon y Tribute Games que lancen este juego. Esperamos a la fecha. Pasando a otra noticia. La distribución total y ventas digitales para 13 Sentinels Aegis Rim ha pasado las 400.000 unidades. Las 400.000 unidades en todo el mundo hasta el 12 de marzo, anunció la editora Atlus, desarrollador Vanillaware. 13 Sentinels Aegis Rim se lanzó para PlayStation 4 en noviembre del 2019 en Japón y en septiembre del 2020 en todo el mundo. El juego fue anunciado como un título de selección de jurado en la división de entretenimiento de Japón del Japan Media Arts Festival. El juego, que es basado en estrategia, unos visuales extraordinarios, por lo menos en la parte de exploración e historia. Y bueno, hay que prepararse para una especie de Doomsday día final y combatir una especie de invasión con unos mechas. Es bastante bien el juego. Tiene un tremendo guión. El único defecto que tiene es que el gameplay no es visualmente Particularmente los visuales no son muy llamativos, que digamos, en el momento de la batalla. No es que se ven mal, pero si comparas cómo es el juego en el transcurrir de la historia, cómo te la cuentan y los visuales que te presentan, el historial de Vanillaware, con cualquier tipo de juego, por lo menos sus tres últimos juegos, no deja tan satisfecho el trabajo en ese aspecto. Vamos a ver si lo conseguimos un día de estos. Pasando ya a otra información, la última revista de Famitsu tiene 16 páginas que explican, hablando sobre el 40º aniversario de Falcon. Como dijimos, el próximo podcast será sobre ellos, el cual incluye información del sistema de batalla que viene en The Legend of Heroes Kuro no Kiseki, no hay traducción oficial todavía. En el campo podrás moverte rápido, podrás ponerle un blanco a los enemigos y echarlos, puedes evitar a los enemigos al no poner tu mira sobre ellos. Hay un modo de acción de combate que se ve bastante bien. Podrás ver información al tocar el touchpad del PlayStation 4. L1 se cambia personajes, X para esquivar, saltar hacia atrás, círculos para esquivar, el cuadrado es para poner una especie de digamos, no sé si como granada exactamente, okay. Pero también está el sistema clásico de batalla, que se puede cambiar en cualquier momento. Según se recomienda, este juego saldrá en 2021 en Japón, y la consola aparentemente es PlayStation 4. Pero según lo que aparece es que tú vas para enemigos comunes, puedes ir con tu combate de acción, parecido a Tokyo Xanadu, debido a que no es como Is, porque es más lento. Pero cuando vayas con un jefe, lo más recomendable es ir con un sistema de acción, debido a que permite acciones más complejas. Y bueno, detalla muchos de los personajes. El protagonista es Von Arkwright, y con 24 años es el protagonista con mayor edad que se ha tenido en la saga de Trails de Lane of Heroes. De eso se trata el trabajo. Nunca subestimar a un Spriggan. Spriggan es una especie de mercenario. Hace cualquier tipo de trabajo, no es como los... se me olvidó el nombre. Bueno, las personas que hacen todo tipo de trabajo, que no son necesariamente mercenarios. Dios mío, se me olvidó el nombre. ¿Cómo va a ser? Bueno, el punto es que estos hacen trabajos, digamos, más en el área gris. Hacen cosas buenas como cosas no tan buenas. Usa una katana, es muy cool. Y está Agnes Claudel, que tiene 16 años, es estudiante de preparatoria, usa un Orval Staff. A ver qué es lo que usa Van. Stone Caliber. Bueno, es una espada un poco más occidental, pero yo la sigo viendo medio katana. Bueno, lo uso con una sola mano. Puedo explicar algunas cosas. Esto es un Orval Staff, báculo de Orval que lanza energía. También está, no voy a explicar mucho de la historia por si acaso. Aaron Way es más oriental, ella me parece. Y está el, yo digo que es primo de Randy, me parece que. A ver. Parece que es una especie de bandolero. Está por ahí haciendo desgracias. Hay más personajes que no han revelado. Hablan de la capital, de Edith, la República de Culver, que es la primera vez que se va a basar ahí, o de Trails. Después de la guerra con Crossbell, Crossbell retoma su independencia. Y bueno, Culver ya no tiene ningún tipo de de impuestos a Crossbell, lo cual hace que haya muchísimos problemas ahí en la capital de Culver. Culver, esta ciudad, Edith, es la ciudad más grande, el otro problema más grande del continente, así que hay muchas zonas oscuras donde no se sabe que dónde llega la ley, debido a que es un estado bastante corrupto. Bueno, hay un video de gameplay que circula por ahí y se ve bastante bien. Hay muchas zonas explorables, según han mostrado en combate. Y bueno, tocará ver qué más nos traen. Y ya para terminar, League of Heroes, Trails of Cold Steel, Falcom anunció que esta saga, la saga de Rin Schwarzer, tendrá un proyecto de anime para televisión que saldrá en el 2022. Esta serie tendrá la historia de los protagonistas, tendrá la historia del protagonista Rin Schwarzer y sus compañeros a través de los 4 títulos en la nación militar gigante de Erebonia. Pero la serie de anime se basará en, será una serie original que sucede en la parte occidental del continente Semuriano. Es un proyecto global por 4 compañías: User Joy Technology, una compañía de juegos que ha lanzado productos de Falcom en Taiwán y países asiáticos; Funimation Global Group, distribuidor global de anime; y Sayu no Sio, no sé cómo se pronunciará, un fundador de contenido; y NADA Nara Holdings, que es una compañía productora de planear anime. Así que vamos a ver cómo va a ser el asunto. Según se explicó, no se va a centrar en Green y sus compañeros. Quizás se centre en ellos, pero es más contar historias paralelas a las acciones, las aventuras de Green y la clase 7. Eso va a ser muy interesante. Ojalá y sea algo intermedio entre, para los fans de la saga, como yo. También que algo que llame la atención de personas que no conocen para nada los juegos de Falcon. Así que lo espero con ansias y esperemos que sea un producto muy bien hecho. Y bueno, hasta aquí el Game Informe. Sí, es algo un poco más corto, pero bueno, es que lo demás viene cargadito, así que no se preocupen. Pasen al lado B y seguimos con las infemerides en el episodio número 107 de Somos Legión, Somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une.
Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.